Oye, esta semana no ha sido fácil para nadie, ¿no? ¿Alguien ha pasado una semana tranquilo viendo los programas nuevos de la televisión que nos han ofrecido, lo de los cuentos chinos? Ayer se estrenaba Gran Hermano VIP. Ni no. ganas tengo de ver la tele.
Yo es que la tele no veo la tele.
Es un canal que no, que por mi tele no, no es como
cuando,
si no
quiera. Cuando uno se saturaba, digo, mira, cuando uno se saturaba de información política, vamos a ver esta gente que hay peleándose y tal. Ya no apetece pero ni eso.
Yo cuando el tiempo me lo permite pongo las noticias y voy cambiando de canales por ir viendo.
Con una tila al lado, ¿no? Con una buena tila de doble sobre.
Y luego ya, y luego la serie.
Y programas informativos mucho.
Pero esta semana ha sido dura.
Leí en el mundo que fue un fracaso, ha sido un poco fracaso lo del chino ese.
Pero ¿cuántos chinos exactamente? Que porque no sé qué.
Cuento chino, el programa chino nuevo de Jorge Javier Vázquez.
Ah, vale. Pues
para
ya
intentar
ahora lo entiendo.
Intimidar a Hormiguero. No, es que hay que buscar programas
pero,
de ocio.
¿Tú lo has visto?
No. Espérate, te lo voy a confesar. No sé ni el plató que es.
Ni yo tampoco.
Es más, yo creo que no ni lo he oído. Que yo normalmente oigo la tele más que sí. verla, ¿no? A mí el Hormiguero me tiene conquistado hace mucho tiempo. Me río muchísimo con el Hormiguero y a esa franja horaria. Si pongo la tele, pongo el Hormiguero.
Yo también.
Bueno, pero los programas de ocio son los de que son. La actualidad es la que. ¿Hay alguna cosa que le produzca alegría e ilusión, que vayamos a ir a mejor de lo que está pasando, tanto en el ámbito, y aquí hay dos señores de Coalición Canaria, y uno del PP, y uno de MAFRE?
El mejor partido.
Es que yo no veo nada ilusionante ni en el ámbito autonómico. En el insular me voy a callar, porque todavía tengo yo alguna esperanza que en el insular vaya a funcionar las cosas muy bien en este mandato. Pero tanto a nivel autonómico como en lo que está pasando con el cambio de gobierno o en el cambio de legislatura, a mí todo esto me alarma, ¿no? Es decir, se me quitan las ganas de seguir pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar.
Bueno, yo creo que esta semana es buena en el sentido de que la Unión Europea ha dicho que España es la que más crece de toda la Unión Europea. Creo
lo
que
ha dicho la Unión Europea.
No, pero bueno, pero sí es cierto que se ve y se nota y se respira. Yo, porque estoy en un poco en el terreno más empresarial y más productivo, se respira cierto optimismo. Amén de que, bueno, los tipos de interés están subiendo, obviamente, por el tema de las hipotecas y está.
Los precios de la compra.
Pero a nivel empresarial, sí es cierto que hay ebullición y hay actividad. Sí. Y eso es bueno. Es decir, más allá de que, bueno, pues esperemos, porque al final a Europa le lastra mucho Alemania, le lastra mucho Francia.
Inglaterra también, aunque no esté dentro.
Subieron medio un cuarto de punto más los tipos de interés, a un tipo de interés que no estaba ni hace 20, o sea, 20 años fue la última vez. Estamos hablando del 2003, previo a la crisis.
Previo a la crisis.
Es una cosa descomunal. Pero bueno, creo que hay buenas noticias, que España crezca y la proyección de crecimiento del año que viene sea buena. Que la vuelta al cole creo que es una magnífica noticia, o sea, que sigan yendo.
Sobre todo para los padres y las
claro.
madres.
Y ver a esos chavales entrar y ver a los profesores con ilusión, que luego a lo mejor esa ilusión conforme avanza el año se disipa un poco. Pero yo creo que lo más bonito que hay en este mundo es el poder formar a los niños, ¿no? Y que sean el futuro de nuestro país.
Pues bueno, yo me quedo con la vuelta al colegio. Pasa que es que ha sido una semana difícil porque entre que no tenían los libros comprados, que han negado las ayudas al libro a gente que tenga 12.000 euros de ingreso en una unidad familiar de 4. Es que
y la cantidad de niños que se han quedado fuera por no hacer las obras de infraestructura que se tenían que haber gestionado. Niños con problemas específicos también tienen un problema en el puerto de la Cruz. O sea, no es tan divertida la vuelta al cole para ti sí, porque te quitaste los tuyos encima.
No, pero ya los míos tienen 16 años. La verdad que he pasado un verano, el primer verano después de 15 años con ellos, porque antes los veranos eran una locura. Ahora mis hijos son mucho más autónomos, cogen su guagua. O sea, la verdad es que ha sido un verano en el que no he tenido que estar pagando campus. Cambia mucho el chip. Claro.
Bueno, pues opiniones personales ya sí van a tener que mojarse. ¿Qué les parece la movilización que ha convocado el Partido Popular para el próximo día 24, después del que el señor Aznar, según algunos golpistas y según otros, llamando la rebelión, con motivo de la alarma que se está generando? Y yo creo que con motivo, y eso me mojo yo, por la que más que probable ley de amnistía, que la llamarán de regularización del problema catalán, o ya le pondrán el nombre que quieran ellos para que no llame más la atención. ¿Qué opinión le merece? ¿Es adecuado poner la fecha dos días antes del debate de investidura? ¿Se está dando la importancia que tiene otras cosas que están pasando en este país y poniendo por delante a la posible ley de amnistía? ¿Estamos en una situación que conocemos o esto todo es una suposición y vamos a manifestarnos por una suposición? ¿Creen que esto va a traer algo bueno o simplemente va a dividir el país otra vez dos en quién van a la manifestación y quién no?
Me mires a mí porque soy la del Partido Popular.
Porque te ha tocado.
Yo te digo la verdad que ni lo entiendo. Entiendo que quien organiza esto son gente que supuestamente sabe, que están asesorados, y me imagino que tendrá una causa hacerlo 2 días antes de la investidura. Entiendo que es... ¿Dividirá al país? Sí, seguro. Pero yo creo que ni los socialistas están de acuerdo con la ley de amnistía.
¿Felipe González irá a la manifestación?
Pues no lo dudo. Y Alfonso Guerra. A Redondo no, porque ya lo quitaron hasta el sol.
Por eso va a ir.
Entonces, a mí me parece mal que tú te manifiestes y te echen de un partido porque te manifiestes. Una cosa es un delito más grave a... que te echen de tu partido, pero que te echen de tu partido por no estar de acuerdo con algo. Pero es que no creo que los socialistas estén de acuerdo. Paje no está de acuerdo. Es que todos los grandes varones del PP, del PSOE, no están de acuerdo. Y entiendo que todo esto está estudiado y los tiempos están estudiados para el plan, para la investidura. Creo que funciona así. Yo ahí no llego ni estoy, ¿eh?
El país ya está dividido. Hagas lo que hagas, hagas manifestación, no hagas manifestación, el país está totalmente dividido. Y en este caso no es un 50-50, hay a casi un 60-40, pero a pesar de que el PP ganó las elecciones, el 60-40, que no se va a dar en el resultado, porque posiblemente Sánchez pueda ser presidente, la gente no está a favor de un gobierno con Pedro Sánchez, no está a favor de la amnistía, no está a favor de los problemas
catalanes. Incluso los que han votado a Pedro Sánchez.
Claro, sí. Que hay mucha gente que votó a Pedro Sánchez porque sobre todo participó mucho más la mujer y la defensa en contra de Vox y de todo lo que pregonaba Vox o de lo que decían que pregonaba Vox. Yo en cuanto a la manifestación creo que la ley les ampara y por lo tanto si la ley les ampara allá cada uno con su forma de actuar, no entro en las acciones que hagan otras formaciones políticas, pero sí es verdad que el efecto que pueda producir, hay quien ayer viendo algunas noticias y algunos, todos mentiras y algunas de esas que sí hago zapping al mediodía para ver lo que hablan en las teles de izquierda y en las teles de derecha y así te vas enterando de todo lo que hay, pues decían que había posibilidades que algún que otro diputado del PSOE hiciera un tamallazo, no por cuestiones económicas, pero sí por cuestiones ideológicas en la investidura de Feijóo. Y que esto que se está produciendo o que se va a producir 2 días antes hará efecto para que esas personas tomen conciencia. Sinceramente, yo en estos momentos, si eso se produce, bienvenida sea la manifestación, porque si algo creo que, y lo dice un nacionalista que defiende ahora mismo el derecho de Canarias antes de cualquier otra cosa, pero el derecho de Canarias dentro de la Constitución, dentro de la norma y de lo que nosotros hemos dicho desde siempre, desde que se fundó y creó Coalición Canaria en el 93. Nosotros, nuestro interés es Canarias y los problemas de Canarias, y por lo tanto, ante un Partido Socialista que lleva años sin cumplir, ahora mismo se deben más de 1.000 millones que no han venido a Canarias, y un Partido Popular que ha firmado una hoja de ruta y que va, pues yo quiero que Feijóo sea presidente la próxima semana para que cumplan eso con Canarias y tengamos nuestro... Pero bueno, ante la manifestación, veremos lo que ocurre, van a haber sorpresas, seguro. Pero va a aparecer caras por allí.
Aún así, es que no estamos votando de que Canarias le llegue el dinero, ¿no? Estamos hablando de una ley de amnistía a un tipo que se saltó la ley
que
se fue en un coche, un maletero, y es un delincuente buscado. Y ahora vienes porque me caes bien, te traigo en el Falcon. No, señores.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo en lo que acabas
de decir, pero me refiero a la posible elección de
la manifestación.
No la manifestación,
para sensibilizar al votante.
Exacto,
del
no la manifestación, sino lo que pueda producir la manifestación. La manifestación puede producir que Feijóo llegue a la... Y mira que yo no voy a defender a Feijóo ni al Partido Popular, pero en estos momentos es quien nos da beneficio o quien nos puede dar beneficios a Canarias. Por eso entiendo que si la manifestación trae ese resultado, bienvenido sea.
Que la derecha salga a manifestarse es algo raro.
Por eso la llaman rebelión, golpista.
Entonces, es raro que... Con independencia del cariz político y la temporalidad de si es 2 días antes o 2 días después, yo creo que el hecho, y lo comentaba Patricia y tú, es que realmente el calado que hay detrás es muy gordo. O sea, estamos hablando de una ley de amnistía que luego la llamarán como quieran, pero es anticonstitucional, y realmente si eso se produce... no es que se produzca una división de España, es que se produce una ruptura absoluta de la base y de la columna vertebral de este país, que es la Constitución. que la Constitución, lo hemos hablado aquí en mil ocasiones, hace falta una reformita, un lavadito de cara, hay que actualizarla. Pero,
un abrir
pero
el melón estamos de, hablando... vamos a ver si merece la pena que no sea un lavadito de cara, sino una reforma real. Sí, decir, pero ayer, dentro del sistema, ¿no? Dentro de las normas
la amnistía,
que nos han
impuesto. A diferencia del indulto, el indulto lo que hace es perdonarte la pena.
Una vez juzgado.
Por eso, no el delito. La amnistía lo que hace es una perdonar el delito.
Borra, o sea, todo.
Pero además es ad hoc, no es una amnistía que demande una población,
eso
demanda
además,
una persona.
Claro, que puede sentar...
Con sus amigos que no han sido juzgados.
Puede sentar precedentes gravísimos. Entonces, yo creo que tiene que salir a la calle la gente. Yo no soy muy de... Pues, a veces uno no ve qué objetivo hay detrás de una manifestación o qué resultado puede haber en positivo. Pero bueno, yo creo que ahí los que tienen que tener claro el tema, que es esa parte de la izquierda que está dudosa, y ojalá se produzca lo que tú comentabas, ese tamañazo, no por otra cosa, sino ojalá no tenga que producirse un tamañazo, sino que directamente salgan a la palestra a decir: voy a votar esto, por esto y por esto y por esto. No esperar a
hacerlo. Y si es
con
el voto secreto, tampoco pasa nada.
Y si es con
el
voto secreto,
tampoco pasaría
nada
porque, oye, pues no, que no se sepa que ha votado cada diputado. Contamos los votos y listo.
Pero lo hemos dicho aquí. El mejor escenario hubiera sido un pacto PP-PSOE.
Es inviable.
Dos años uno, dos años el otro, como hay ejemplos que...
Lo hablamos tú y yo, ¿te acuerdas? Bueno, Feijóo dio el paso adelante y dio la falta de ser más valiente.
Sí.
Pero lo pidió, lo de gobierno.
No. O sea, hizo el acercamiento.
No, pero dijo dos años y luego elecciones.
Y luego elecciones.
No dijo dos y dos. Pero bueno, da igual, que también a lo mejor lo planteó.
O haberle dicho tú tres ministerios y yo cuatro.
Hay un desencuentro absoluto entre ellos dos.
Un poquito más.
Y lo habrá entre todos y seguirán habiendo.
Ahora mismo no hay esa cultura de pacto entre PSOE y PP a nivel nacional. Eso es imposible.
Pero por uno y por otro, cuidado. No es culpa de uno, es culpa de los dos.
Por todos en general. Y cuando dices ahora mismo de estudiar y modificar la Constitución, no hay cabezas pensantes en política hoy en día con la categoría que hubo en el año 78. Y dejar ahora mismo esto en manos de la... De esa sensación que hay, porque además te vas a sentar en una mesa y no vas a ir libremente, no vas a ir con el alma limpia para sentarte a hablar, sino vas, si ella dice blanco, pues yo diré negro. Y ahora es lo que se
porque
está produciendo.
Del Betis, Sevilla, del Atlético, claro.
Ese, de ese es el problema que se está produciendo y que esto nos va a llevar, porque además cuando hablan, pues si no pasa nada, Feijóo no, luego Sánchez tampoco le dará amnistía y tampoco hay elecciones en enero. ¿Y qué va a cambiar?
Nada.
¿Qué va a cambiar de aquí
a enero?
Que Vox baje 2 y el PP sube 2 y al final va a haber el mismo problema que hay ahora mismo.
Bueno, al final lo que vas a conseguir es el descontento de la gente y que la gente cada vez vaya a votar menos y que crea menos en
nosotros.
Eso es
lo que va a ganar, la abstención va a ganar.
Claro. Exacto. Al final, pues bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el compañero y creo que debería reinar un poco la coherencia. Hay maneras y maneras de gobernar y cuando ya tú rompes con lo que es nuestra columna vertebral, que es la Constitución, yo creo que poco más se puede hablar. Entonces, pues ojalá. Es verdad que está claro que la fecha de las manifestaciones por algo, o sea, que sea dos días antes, tendrá un porqué. Y ojalá que reine la coherencia un poco y que de verdad...
Pero la coherencia en Sánchez, ¿dónde la tiene?
Exactamente, es que...
O sea, yo es que alucino lo que es
en que tiene 7,7 millones de personas que lo votan.
Pero
esa es la coherencia
que de Sánchez. Que no todo vale, es capaz de vender a las hijas para trata de blancas, te lo digo de verdad.
A mí lo que más me preocupa de la repetición de elecciones
no
es lo que hablamos.
Pero madre mía, es que es un tipo.
Es el tema económico, es decir, no nos conviene a España ahora mismo una repetición de elecciones para nada. Creo que el ritmo que estamos cogiendo a nivel productivo es bueno. Y lo que hay detrás de esto es una inseguridad jurídica también de grandes empresas que están diciendo esto no me está gustando. Ya lo vivimos hace unos años cuando la repetición es esta.
Y cuando se han ido unas cuantas fuera de España.
Por eso. Entonces creo que ese tema hay que vigilarlo bien de cerca y que habría que tener políticos de calado.
Tú hablas con gente de Venezuela y Cuba y te dice que no, pasaba, iba así.
Bueno, lo que está pasando en España ahora mismo, yo no tengo ningún símil en ninguna parte del mundo. De verdad. No lo tengo. Yo le intento buscar, le preguntaba a gente que sabe de historia de otros países. Cuba llegó como llegó, Nicaragua llegó como llegó, Venezuela llegó como llegó, Chile como llegó, el que tiene ahora, Argentina también, Colombia. Lo que ha pasado aquí, o lo que está pasando, que es lo peor, porque estamos a mitad del recorrido, yo no veo por ningún lado. Es decir, que estemos todavía a estas alturas de la batalla pensando que si el PNV cambia de opinión, que lo ha hecho en alguna otra ocasión, que si un diputado del PSOE se le hincha las narices, que pueda, puede mostrarme un presidente que hoy por hoy todo el mundo da porque es imposible que la investidura se dé por el sistema político en el que hemos fabricado esta democracia, y que lo siguiente que tenemos es que el jefe de Estado tiene que pedirle a otro candidato que no ha ganado las elecciones, que va a tener que recurrir al resto del arco parlamentario, incluido para todo, para todo. Sí.
Pero es que eso históricamente en España, cuando ganaba alguien las elecciones, aunque no tuviera mayoría absoluta, sabías que era el presidente, porque iba a haber fórmulas para llegar a acuerdos.
Y Julián Guita lo permitió, y Felipe González también.
Ahora mismo llevamos desde el 2016 con la primera moción de censura y las primeras repeticiones electorales del 2015-16, más la moción de censura del 2018 y demás, es que la mentalidad ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Pues ha cambiado porque se ha instaurado primero la mediocridad y segundo la mentira.
Como arma política.
Hay una cosa que está clara, es decir, ahora mismo, y yo no defiendo ni a unos ni a otros, pero la manifestación del PP es una salvajada, es llevar a rebelión, sí, porque ¿y si lo hubiera hecho el PSOE?
No pasa nada.
No sé, es que si lo hubiera hecho el
PSOE. Hombre, había que poner chalecos antibalas a la policía y protegerlos un poquito, sí, especialmente, sí, hubiera porque sido, alboroto
eso
va
es, a haber. Eso es lo que corresponde, esa es la norma, eso es lo que tiene que ocurrir, eso sí son patrióticos. ¿Por qué?
Jarabe democrático.
Es que cada vez se está fortaleciendo algo que parecía que había desaparecido, que es que todo lo que no sea izquierda es malo. Todo lo que no sea izquierda es facha.
Lo están consiguiendo.
Todo lo que no sea izquierda es peligro. Todo lo que no sea izquierda es malo. Y eso,
facha, o sea,
estamos volviendo a decir.
Imagínate la incultura, que no saben lo que es un facha.
Claro.
Sí.
Pero es que.
Y el concepto de izquierda, Juan Carlos, es importante, entonces, porque por el concepto de izquierda que ya no. Eso no es la izquierda que yo he conocido.
No,
la
no,
socialdemocracia no es eso.
No. Pero es que además hay algo que se ha instaurado, que es Podemos, Sumar y todas sus confluencias y afluencias. Y influencias, ¿no? Que lo que han ido es a buscar sus puestos.
A ver.
Que llegaron en el 2011 con aquella palabra verborrea que la gente quería escuchar, que les vino muy bien. La gente esperaba escuchar a los políticos lo que decía Pablo Iglesias y toda su troupe. ¿Qué hicieron al final?
¿Comprarse un chalet?
Todo lo contrario. Peor que los
primeros en mentir fueron los de Podemos, cuando prometían que iban a tener un salario máximo tres veces el interprofesional.
Mira el segundo.
Y eso lo cambiaron, sí. Al ratito lo cambiaron.
Mira el segundo.
Cambiaron de opinión.
El segundo teniente alcalde del puerto, que decía que iba a cobrar máximo 1.900 euros, está cobrando 3.300 sin ningún problema, con sus dos asesores, con su coche oficial y con todo, y sin mayor problema, y cobra los grupos. Todo lo que decía del 2015 cuando se presentaba. Sí, ¿qué han hecho? Han engañado a la población, pero lo que es peor es que todavía la población
se dejan
porque
engañar.
Yo te digo una cosa, hay una sensación en general, y yo soy político, he sido político, hay una sensación general de que la política miente, que nos están engañando, pero es que si hay alguien que ha engañado realmente en todo este tiempo han sido la izquierda de Sumar y de Podemos. Y le siguen votando y sigue gente saliendo a defenderle.
Pedro Sánchez no se queda atrás, ¿eh?
No, bueno, Pedro Sánchez es el
libio.
Pedro Sánchez es más de Sumar que ellos.
Pero yo lo que voy es, si no da...
Ni Fernando Clavijo.
Si no da y no llega, pues elecciones otra vez.
¿Para que nos vuelvan a mentir?
No.
Si es un problema de cultura del pueblo. ¿Qué le ha dicho el pueblo español a los partidos políticos? Pónganse de acuerdo. Pero no pónganse de acuerdo para pelearse. Pónganse de acuerdo entre ustedes dos, que representan al 65-70% de la población de este país.
Pero tú has oído decirle...
Yo lo que leo cuando veo esos resultados.
Tú has oído decir al PSOE ahora, hablando del Partido Popular, como el partido perdedor.
Sí.
Yo flipo y digo, pero a ver, que si
manejan el discurso maravillosamente.
Si alguien ganó, me guste más o me guste menos el PP, que pasó de 89 a 137, pero es que ustedes bajaron. O subieron dos, creo.
No, bajaron.
Bajaron en voto y subieron en escaño.
En escaño, sí, tienen uno más. Pero es que si alguien ganó fue... Y ahora hablan de la fuerza perdedora. Es perdedora porque no tiene con quién pactar, porque tú pactas con todo lo que se te rodea.
Porque no puede pactar contigo, entre otras cosas, ¿no? Porque yo lo que no entiendo es eso. ¿Por qué no le hacen esa lectura, tanto unos como otros? Oye, que el pueblo español lo que quiere es un gobierno de consenso, de diálogo, no de que ustedes se peleen unos con otros. Y la verdad es que las alternativas que tenemos, si nos ponen otra vez a votar, ¿qué hacemos?
Está claro.
Es que el problema es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cambiar de voto?
Yo pienso, ¿voy a
votar a otro partido? No, voy a votar al mismo. Y yo creo que la mayoría de los españoles van a votar al mismo.
No, yo creo que hay gente que cambiará.
¿Quedan los que siempre dudan?
¿Del PSOE al PP?
Del PSOE al PP no.
También hay.
Pero del PSOE...
También hay. Y de Podemos
al PSOE.
Al PSOE.
Sí,
al PP ya lo veo más difícil.
Esa gente que va por libre, ¿sabes? No, pero la gente que es del PP.
No, pero
PP,
mira,
la única solución es que el 40% de abstención tome partido. y diga hasta aquí hemos llegado y vamos a poner las cosas en su sitio. Es la y el 40% de abstención va a seguir estando o creciendo.
¿Sabes cómo sería? Que lo hagas un día laboral las elecciones y te doy 3 horas para ir a votar. Todo el mundo va a votar.
Pues fíjate, yo tengo la sensación hace...
Porque un domingo no va nadie a votar y en verano menos porque te vas a la playa.
Tengo la sensación, y lo llevo diciendo hace algún tiempo, que esta situación no va a cambiar hasta que el PSOE no vuelva a ser PSOE. Que deje ese partido de Pedro Sánchez.
O hasta que el PP vuelva a ser PP también. O sea,
el PP, al final... el PP se tiene que reajustar y sí. Desde la oposición se reajusta uno más que desde el poder. Pero desde el poder uno se enroca y va, todo vale, porque las bases lo que quieren es salir un poquito de la foto para que lo señalen. Entonces, tiene que hacerle la ola al líder máximo. En el PP puede haber modificaciones, de hecho las ha habido, puede haber movimiento. Pero mientras que está gobernando, ahí Pedro Sánchez la bota de hierro y aquí no se mueve ni Dios. Y si no, que se pregunte a Nicolás Redondo.
Le están saliendo muchas voces ya a Pedro Sánchez advirtiendo que se están dando cuenta de sus movidas, que lo único que busca Pedro Sánchez es ser presidente a toda costa, que le da igual el Partido Socialista. Sí, pero a la otra vez había mucha gente que ponía la mano y había reparto para todos. Y ahora
la también.
Y, sí, siempre la habrá, pero el problema es que... cada vez, cuando tú gobiernas mucho tiempo, cada vez hay más gente que se suma a poner la mano. Y ahora hay gente que se da cuenta que se ha quedado fuera en algunos momentos. Ahora mismo hay muchas, en muchas comunidades ha habido problemas para elaborar las listas. Se ha quedado gente fuera que ya ha empezado a movilizarse. No es como antes, que la gente que se quedaba fuera se callaba por si después venía algo. Han visto que las municipales no han sacado lo que pretendían sacar y se han dado cuenta que poco a poco van perdiendo cada vez más. Y eso va a producir que posiblemente haya, a ver, yo estoy convencido de que si hay elecciones hay un cambio en que el PP va a subir más y el PSOE va a bajar un poco más. No en ese número.
¿Pero darán los números?
No en ese número que permita que haya otra investidura, pero será más difícil o casi imposible el que el PSOE haga lo sí, que pero, quiera pero, hacer, pero, la cafrada que quiera hacer ahora.
A ver, si gana el PSOE y el PP se queda segundo. Chicos, te abstienes en la primera vuelta, ¿no? En la segunda vuelta, claro. Estás ahí en minoría, aguantamos lo que aguantemos y luego se convocan elecciones antes. Y eso es lo que se debería pasar ahora.
¿Y después gobernamos a decreto ley?
Pero yo lo que...
No, hay un Senado, ¿eh?
Pues hay un Senado.
Pero los decretos leyes entran en vigor.
Sí, entran en vigor, pero después
Se pueden decaer, claro. Pero el daño hecho, y hablo de ley, el solo sí es sí, una vez que entra una ley en vigor ya tiene sus efectos, vale. Aunque después se tenga que retirar.
Sí, pero que se podría hacer al menos un par de años y aguantar y no estar con estos...
No hay alturas de mira.
Y no dependentista, no. O sea, delincuente. Es que la palabra se llama delincuente.
Bueno, prófugo de la justicia.
Un delincuente, vamos.
Un imputado. De momento, delincuente tiene que estar juzgado, ¿no?
Ya, pero bueno, es un delincuente, se juzga.
Da igual, una persona que no quiere el bien de todos los españoles. Y yo creo que un gobierno de España tiene que mirar por el bien de todos los españoles.
Lo que yo me alucino es cómo vive, dónde vive, con la casa que tiene, cómo mantiene toda esa seguridad,
Bueno, hoy he dado una noticia que ha pasado alucino. Muy desapercibida, porque además es titular de La Vanguardia. Y la voy a repetir, porque no la van a oír en otros sitios. Yo creo, bueno, el que lea La Vanguardia a nivel nacional la va a ver. Bueno, pues ya directamente a La Vanguardia la leo, no hago el extracto, que también soy yo muy cachondo. La vanguardia, aquí la tenemos. ¿Saben quién es el ex conseller Butch? Titular de La Vanguardia. La condena del ex conseller Butch añade trabas a la negociación del PSOE con Junts. Puigdemont insiste en la unilateralidad tras la pena de 4 años y medio de cárcel al ex titular de Interior por darle escolta pública a Puigdemont en Bélgica. 4 años y medio que le acaba de caer. Entonces, y esto tensiona. Nos vamos a volver locos, ¿no? Es decir, tensiona el futuro de este país que un señor que ha cogido dinero público por una cosa que no puede, como la señora Yolanda Díaz, que se fue con dinero público a negociar por su mar. Esto tensiona el futuro de España.
Es que me parece increíble.
Estamos con mil... ¿Ustedes vieron la noticia del policía que besó a la independentista?
Sí.
Maravilloso.
Por cierto, acaba de ser una noticia que la selección de fútbol española, la que ganó el Mundial, no va a la convocatoria nueva en pleno. Porque le parece poco lo que está pasando.
Pero bueno, que veamos, vamos a ver cómo reacciona España a la misma historia, ¿no? Hombre, más allá de no volver al rollo de Rubiales.
Rubiales perdió.
Hoy están en la audiencia nacional, ¿eh?
Sí, pero que pegaron.
No, desestimaron la denuncia que le puso a Clemente y a Chávez. por un artículo que sale en el diario Aviso, la desestimaron ayer.
Oye, ¿y por qué está en la Audiencia Nacional? ¿Es terrorista, señor Rubiales?
No, porque se produjo fuera de España.
Fuera de España. Y entonces la denuncia no tiene que ir aparejada al Código Penal de la, del país en el que se ha producido el delito.
Según la... Si el país lo considera delito, sí.
¿Y sí. usted cree que en Australia darle un beso en el pico sin consentimiento a una chica en público con cámaras de vídeo es una agresión sexual? En Australia, no, en España. En España ya sabemos que claramente
en España
sí.
acabaremos saludando como sí. los japoneses, con la cabecita agachándonos, porque como te den un beso y te giren un poco y te trocen, ya estás violada.
Y que no tengas una relación anterior con esa señora.
También.
Porque entonces ya creo que estamos llegando a unos límites que...
Sí, ¿verdad? Sí, es ¿verdad? Exagerado.
¿Verdad? Que es impresentable lo total. Que hizo, sí.
¿Quién no tiene eso claro?
Que tiene que dimitir, sí, pero que se llegue al revuelo.
Me lo compares con alguien... que han violado tanto hombres sí. como mujeres, que se pasan, que lo pasan pena, que las destrozan físicamente y psicológicamente, y me lo compares con un pico. ¿Cuántas veces te has dado picos tú con alguien?
Sí, sí, hasta sin querer,
vas a hacer el cambio de cara y te rosa.
¿Y quién te dice a ti que mañana te graban un vídeo de TikTok y dice, mira cómo cambia la cara para darle un pico? Y
mira, se está volviendo sí. nuevamente a disparate. Politizar todo. Se politiza todo. Ahora mismo hay un filón. Esto está haciendo que la izquierda esté saliendo en manada a la calle a defender el beso de Rubiales y el pico. Pues cuando una jugadora que se lo tomó como se lo tomó, que fue una risa, que después se divirtió y que posiblemente
la han obligado a reflexionar, sí, por lo menos, a reflexionar. Y después ella tomó su decisión libre de tomarla. Pero es que podía haber tardado 4 años en hacerlo, ¿eh? Podía haber estado 4 años sufriendo la agresión sexual del señor Rubiales y mentalmente, y después poner una demanda. Que eso también
es que es alucinante.
Me van a perdonar.
Es alucinante.
Es que estamos haciendo las cosas un poco regulares.
Total. Sí, pero bueno, a ver, lo del tema de la prescripción de un delito, ahí no pienses en ese hecho en sí, piensa en un niño
pero
de 14.
Pero lo están haciendo ellos.
Pero que eso está
están
bien.
Igualando una pero cosa con la
no
otra.
No me iguales una cosa. Ya, o sea, imagínate un niño pero... o una niña violada. O sea, es que no me compares con un puñetero beso de un momento de euforia en un momento dado que estamos todos locos porque estamos todos contentos, pues entre ellos nosotros, porque yo estaba viendo. Y a mí es que ni me llamó la atención. Ya. Me llamó más la atención cuando lo te tocó ahí al lado de
a mí
menor,
a mí sí yo
mucho
lo
más, mucho más, mucho más,
yo lo vi más yo más lo vi en directo y te lo juro sí, no es intuición retrospectiva, o sea, lo vi y dije
lo de los cataplines
no lo del pico lo del pico lo vi en directo, o sea, mientras estaba tal. Y me extrañó, ¿no? Y dije, uff, ya verás.
Yo vi el tuit de Irene Montero. A mí lo que me llamó la atención fue el tuit de Irene Montero.
Y lo
dije, digo,
yo eso no lo había visto. Yo lo vi, lo de los huevos lo vi después.
Pero
estaba puesto hasta arriba.
Conocemos la trayectoria de este señor, que tampoco ha tenido varias cositas.
No es que sea un santito, pero hija.
Exacto.
No hay debate social. Es un nerdental. Ahí estamos de acuerdo, yo creo que el 100% de los españoles.
Imagínate cómo hubiera cambiado todo si en aquella asamblea había salido y hubiera dicho, señores, presento mi dimisión.
No pasa nada, ¿no?
Porque creo que no he estado a la altura de lo que el cargo representa. Se hubiera levantado todo el mundo, hubiera aplaudido, se hubiera acabado el problema. No hubiera habido nada más. Y ahora mismo estamos en boca del
izquierda,
mundo.
La izquierda lo vuelve a machacar y lo machaca. Porque
ya le había cesado la FIFA, ya la había...
Al día siguiente, la FIFA lo quita durante 3 meses. Pero...
Y me digo
al final la madre se mete en una iglesia, huelga de hambre, salen las primas.
Lo que no pasa en España no pasa en ningún lado.
Del mundo. ¿Saben lo que cuesta ser campeón del mundo en deporte? ¿Sabes lo que cuesta trabajar durante tantos años para esto?
Es que esa
esto,
es la pena, que realmente que todavía ahora... no se esté celebrando ese título. No es lo lamentable, es que no se ha celebrado. Es que está en un segundo plano totalmente y el trabajo que se han metido esas chicas
pero
para
que
llegar
ojo, que el Mundial del 2030 está en el aire.
El de masculino.
Sí, sí.
El masculino.
Con todo esto...
La están UEFA, contentos los marroquíes, los
FIFA,
portugueses.
La UEFA
están
y todos están...
Los estamos arrastrando.
Se están pensando muy mucho venir a un país que parece que hemos retrocedido...
No, pero bueno, no creo que eso afecte al final.
Ojalá, porque un mundial trae miles de millones, ¿eh?
O sea, afectaría en tanto mira, cuanto le beneficia a Ecuador o a otro, ¿no? A otro país que
no
está
sé quién es
peleando
el...
por él.
Ya de fútbol no sé nada.
Hay otro que está, pero no, yo creo que va a
Al final esto se mantendrá porque esto es como un poco el volcán, el incendio. Pasan los meses y es como si no hubiera pasado, entonces no sé si...
Como en todo, en la vida, como en toda la vida, mañana era un año y se hablará de otra cosa. Y Jenny...
Y tardaremos un año en dejar de hablar de esto, por favor.
No, me refiero a que tardará un año, es que de repente un día no se hablará más.
Exacto.
Y te olvidas.
Y te olvidas.
Lo que pasa es que hoy en día hay un problema que es esto.
y me niego a creer que toda la izquierda piense que eso es una agresión.
No, pasa que es que no se atreven a hablar la gente, ¿eh? La gente no se atreve a opinar.
Lo importante aquí es que
porque
la selección...
Porque mira lo que pasó a Carvajal, o lo que le ha pasado a Cerezo, es decir, le cortan la declaración y la ponen en el telediario.
Por quitarle hierro al asunto, lo importante aquí es que la masculina tiene un mundial y la femenina tiene un mundial y pico.
Yeah. ¿Eh? Ese es muy bueno. Ese está muy bien que te diga.
Va a tener que darle un pico la reina uno cuando gane el mundial de España.
Claro.
No, la reina está para
mundial
otro,
y pico.
Para otros labores, para otros labores.
Es buenísimo.
Oye, una cosa que a mí me preocupa, y además, como tenemos dos voces autorizadas de Coalición Canaria y gente nacionalista de verdad, ¿les parece necesario que Coalición Canaria avise hoy que apoyará la reforma del reglamento para usar lenguas cooficiales en el Congreso? Algunas sí y otras no. ¿Les parece bien?
No es que me parezca bien o mal. El partido habrá decidido y habrá entendido lo que tiene que hacer. Yo soy nacionalista, soy de Coalición Canaria, pero en algunas cosas tengo mi opinión. De siempre he dicho que la lengua, y soy nacionalista, pero la lengua es el castellano, es el español, y lo que se debe hablar en el Congreso es el castellano, punto. No llego a entender, sinceramente no llego a entender, porque a mí si me dices que, bueno, es que los catalanes no hablan castellano o los gallegos no hablan castellano, pues entonces, vale. Pero lo que no llego a entender es que ahora estemos en un parlamento nacional con chismes puestos para entender una traducción de, y yo entiendo perfectamente el catalán, pero cuando hablo un catalán me tengo que poner un auricular para que alguien me traduzca.
Pero, no sé, pero un vasco sí. Yo el vasco no le pillo ni uno.
Pero es que encima es que no lo hablan tanto.
Pero tampoco. No, o sea, yo,
ni el gallego tampoco.
Por hacer no hago al diablo, sino por que no pasa nada tampoco. Es decir, esos diputados están representando a su pueblo. Y su pueblo tiene un idioma que sea cooficial, que no es el castellano, que es el tal, y que quieren hablar en su idioma. El que quiera hablarlo, lo hablará, y seguramente luego verán que no es útil. A mí me preocupa más el trasfondo del Congreso, que ya creo que hubo una auditoría jurídica o el gabinete jurídico que dijo y que ha advertido que eso es muy complicado porque al final son documentos oficiales que tienen que salir de ahí y que puede haber errores graves, con lo cual no garantiza. Eso sí me preocupa, que uno vaya y hable. Si al final la tecnología está ahí y la podemos usar, yeah, y pero, será más difícil pero, estar viendo.
¿Has visto a Messi hablando en inglés?
Pero, mira, va más rápido que el castellano.
Se traba menos.
Pero que tampoco nos rasguemos la vestidura. No pasa nada. Si quieren hablar en su idioma, pues que lo hagan.
Le ponemos inteligencia artificial.
De verdad.
Le da una pantallita. Igual que está el de las manos así hablando para los sordos, le ponemos una para hablar en.
Pero que no pasa nada.
Pero teniendo todo el mundo el mismo idioma.
Que sí, pero. Y si mañana llega uno y quiere hablar en inglés.
Mira, lo que pasa es que cuando llegamos.
Yo sinceramente no lo entiendo mucho.
Que yo tampoco, pero que ya está, que no le
den la castellana a veces cuesta.
Que hay cosas más importantes que eso.
Hombre, si uno esa es la realidad, que hay cosas más importantes.
Lo más importante de eso es que hayan 7 por un lado y 7 por otro que estén allí cobrando de todos los españoles y que lo que quieran es irse de España. Pero no se van del Congreso, no dejan de cobrar.
No. Le piden favores al PSOE para que les preste unos diputados para que cobren más.
Para que cobren más. El hecho
y el PSOE entra en el juego.
Hombre, claro,
yo estoy de acuerdo, con lo que dice Juan, que bueno, tampoco tiene mayor motivo y que hay más problemas. Pero sí es verdad que volvemos otra vez por el mismo, estamos entrando todos por el aro de 7. Porque esto al final se ha permitido, es que es tan ilógico que para elegir a una presidenta del Parlamento, al final, del Congreso, al final, se ha permitido que un ministro de madrugada mande un faj a Europa para una cosa. Es una
pero
cosa
piensa
de
una cosa que de alguna
y en Europa
manera,
se ríen un poco de nosotros.
Quitando,
¿eh?
Y ojo,
en
yo
Europa
no,
ya han dicho que ni de coña.
No estoy entrando en el problema,
claro,
en el problema catalán.
Que se rían.
O sea, hablo de otros dialectos que hay un montón. Entonces. Que no pasa nada. O sea, que es que además, si estas cosas no se hacen.
El canario. Yo le he dicho a Cristina Bolivia, se lo escribí ayer. Digo, cuando tengas el primer discurso intrascendente, para no bromear, vamos a traducirlo al canario. Vamos a meter todas las palabras canarias, todas.
Claro.
Porque mira que hay palabras canarias que empleamos aquí y que no sabemos ni lo que significa. Hay un diccionario de la Academia de la Lengua Canaria. Para que te hagan un meme y salga en todos los telediarios.
El Parlamento representa al pueblo. Y el pueblo y el pueblo tiene sus lenguas. Que quieran ir algunos a hablar en su lengua.
Es bable, venga. La
a mí no me molesta.
Pero Patricia,
ese lo han dejado
estoy de acuerdo
fuera,
contigo, pero
tiene,
no es para crear
no
un debate.
Diputado nacionalista.
No es para crear un debate nacional y una historia. O sea, el que quiera que lo haga, hay dinero, o sea, si le estamos pagando los gintonis a 2 euros en el Parlamento, o sea.
Sí, no sé.
O sea,
Y los billetes
de avión. Hay dinero para mierdas por un tubo.
¿Y en el Parlamento están de vacaciones o están trabajando?
Y los vuelos gratis.
Porque cuando se está trabajando no se puede beber gin toni.
Ya.
Vale. Vamos, no se debería. La Guardia Civil
pues a 2 euros
prohibido.
No es tan caro, ¿no?
Yo hace tiempo que no lo pago en la calle, pero yo creo que me sale más caro en mi casa. Un gin toni en mi casa me sale más caro.
2 euros con 10.
8 euros están por ahí. Sitio.
Bueno, pues, tendremos que ir a beber al Congreso.
El que te pone en tu casa con el hielo comprado en el supermercado, bueno, dicho, la botella, ya vale más de 2 euros.
Hay un meme de eso, ¿no?
Que sí, te quejas del kilo de aguacate, pero los 10 pavos por copa los pagas encantado.
O los 6 euros del aceite, pero los 6 euros del gin toni o de la copa si te lo gasto.
Bueno, y otra cosa que quería comentarle, se ha producido hoy otro nuevo escándalo sexual, esta vez en Canarias, porque los hechos han estado en Gran Canaria. 4 canteranos en Madrid que han agredido sexualmente. No agredido sexualmente, perdónenme.
Era consentido.
Era sexo consentido según la filtración que te manda a narices. La filtración de la denuncia que han presentado la Guardia Civil. Es decir, esa denuncia llega a los medios de comunicación y por visto el vídeo ya lo ha visto gente y dice, no, aquí la señorita consentía. Pero ya ha puesto una denuncia la madre, porque ya es menor.
16 años
menor tiene poco, pero bueno, puede hacer muchas cosas, como por ejemplo abortar, pero la madre tiene que ir a acompañarla para que la madre denuncie. La niña no ha denunciado, ha sido la madre. Y se ha montado
Por el vídeo, porque
la han difundido sin el consentimiento de la chica.
La menor.
Si pero con 16 años se lía con 4, con tengo de mi edad, no
ya
sé ni
qué. Ya a mí me huele que aquí hay otra vez un exceso de protagonismo. Como la madre salga en un programa de corazón, o en 4 al día, o en no sé qué, de a todo gas, no sé cómo se llaman los programas estos que yo oigo, pero no sé cómo se llaman. Lo de la tarde. Como salga, es más vale tarde. Ya me pierde toda la credibilidad. Porque digo, aquí han visto.
Pero ¿te crees que credibilidad me da una niña de
16 años? Pero es titular de Canarias en toda la prensa nacional.
Mira, yo
salimos
lo que
en Canarias por los inmigrantes ilegales que llegan y por este tipo de cosas.
Lo que
y a mí
no,
me
lo que pone no la entiendo, una, en la libertad de cada uno, libertad de todo tipo, no entro ni entraré. Si esa niña decidió hacerlo, le gustó hacerlo, que lo haga. Lo que no llego a entender es que haya alguien con una mente tan perversa y tan asquerosa que coja un vídeo de alguien haciendo algo con alguien y lo difunda. Es que ni a mí en primera persona, por chulearme de lo que estoy haciendo, pensando lo que puede, a dónde puede llegar eso.
Ahí está la clave que yo quería llegar. ¿Qué estamos haciendo mal para que los chavales, que son privilegiados, son de la cantera del Real Madrid, quieran hacer esto?
Pero porque al final te das cuenta que muchas veces
eso te difundir,
desgraciadamente, y no es generalizado, los futbolistas, los que aspiran a ser grandes futbolistas, dejan de estudiar. Entran desde una edad temprana a...
La mayoría de las canteranos de Real Madrid y Barcelona estudian y son universitarios.
Sí, bueno, estudian, pero su vida está dedicada al fútbol.
Sí, pero estudian.
Y los que oyes hablar muchas veces a lo largo de la historia del fútbol, más antes porque era distinto, la educación o la cultura les falta un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que aspiran a tanto, ven a donde han llegado todos estos grandes cracks, que creen que todos van a llegar al mismo sitio y se pierden en el camino. De todas formas, la juventud de hoy en día no tiene lo que tenía la juventud de hace 10 años, 15 años.
10, 15, tampoco hace falta
irse
muy atrás.
No están esa...
Pero realmente hablas de principios, ¿no? Porque
claro,
al final es un respeto a otra persona.
Pero el principio viene mucho con la educación y con la cultura.
Años, es que 16 años que guardé todos de eso, yo a mí me alucina. Porque yo con 16 años...
Cámaras de foto había en nuestra época. ¿Cuántas cámaras de foto había mientras que tenías la tele?
Pero bueno, cada uno hace
lo que quiera. Hoy con el móvil es más fácil, ¿vale? Pero es que yo cuando me dicen que la gente graba las cosas,
pero
ya me pone, digo, qué viejo,
graba,
estoy, qué viejo estoy, qué viejo
bueno,
estoy,
al final,
a mí no se me ocurriría
en tu intimidad, bueno, haces lo que quieras, porque
en la intimidad.
Ya da igual que sea futbolista, bombero, da igual, o sea, es cuestión de educación, de valores.
Y está hablando la joven, cuidado. La joven.
Cada vez que estés con alguien vas a tener que dejar en la puerta el móvil, porque miedo te da.
No, es que ahora mismo miedo te da en muchos aspectos. Tú no sabes si vas a alguien. Tú imagínate, yo soy soltero y quedo con quien me da la gana y hago lo que me da la gana. Quedo con alguien y me lleva a su casa. Yo qué sé si en su casa tiene cámaras puestas. Claro. Si al final te cohibes de tal
se
forma
compra
que
dice, un inhibidor. De claro,
de todas formas, lo comentábamos aquí. Yo creo que la educación en casa ha cambiado.
Mucho.
Muchísimo. Y lo vemos. Yo ayer, y lo digo porque me toca y es de estas cosas que me hace sentir orgulloso, ayer me felicitaron por el comportamiento de mis hijos, porque mis hijos son en eso.
Educados.
Son muy, muy, muy. Y van y llegan a un sitio y saludan y tal. Y la jefa de cocina me dice: ¿quién ha sido el que le ha inculcado a tus hijos esa educación, no? Y a mí, claro, imagínate las babas.
Claro.
A mí que me digan eso.
La
es
familia.
Mejor que sacar un sobresaliente, un tal. Pero estar encima, es decir, y no estamos. Yo me acuerdo que mi madre, o sea, yo para quedarme a dormir en casa de un amigo, tenía que llamar el padre del colega a mis padres, o sea, sí, aún no conociéndose. Sí. Hoy en día hay una libertad, hay un libertinaje absoluto. Sí. Y los pibes tienen acceso a cosas que yo con 16, o sea, yo para tocar una teta es lo que me costó.
Con 16, un avanzado.
No, no, digo, no, con 16, dije 16 por decir algo. O sea, no, no fue con 16, fue más adelante.
Yo me acuerdo cuando le di la mano a una mujer la primera vez que iba con la mano como si iba para un trofeo.
Pero ojo, no por, una chica. No por no querer, sino por tener educación, respeto.
Es lo que está acostumbrado.
No existe, pero es que además hay una cosa. ¿Cuántos, yo tengo sobrinas, cuántos no, niños ya con 17 años no llegan a casa, hola, y se meten en su habitación?
O a veces ni hola.
Pero
en casa sí, porque
a veces ni hola, ¿verdad?
Nosotros mantenemos mucho, y eso nos pasa como a ti, porque qué bueno es cuando la gente dice que educada es tu niña, que y es verdad que yo digo que mi sobrina es educadísima en la calle, luego en casa es un como todos, que como al final todo. En casa claro. Sacan su
sí, pero, aparte pero lo que sí es verdad, ¿no?
Es que
no olvidemos de eso.
Es que la mayoría de familias, porque al final lo que basamos es que tenemos que trabajar todos para ganar más dinero, no porque queremos tiempo. Estar el padre trabajando, la madre trabajando, el niño llega del cole y a lo mejor hay una serie de horas que está sin nadie porque no han llegado todavía y esas dos horas están en el móvil. No controlamos lo que hacen con el móvil, con las tablets, con el ordenador, a dónde llegan.
Pero yo sí lo hago. O sea, mis hijos tienen 16 años. El móvil duerme en mi despacho, no duerme en su habitación. No cogen el móvil por las noches. No juegan a las máquinas de lunes a jueves mientras haya horario escolar. Y tienen 16 años. Y sé que en cualquier momento me dirán,
hasta aquí.
Sí. Pero
han llegado a los 16. Han llegado a los 16.
No, pero es disciplina.
Sí.
Y mis hijos
esa palabra está prohibida.
Tuvieron como móvil.
Digas, esto es cuestión de disciplina. Yo empleo la palabra autodisciplina. Yo creo que para evolucionar como madurez, tienes que ser autodisciplinado. Entonces, cuando utilizo la palabra disciplina, me miran así como diciendo, fascista.
Tuvieron móvil con 14, igual a fascismo. Con 14 años tuvieron móvil. Y redes sociales este año. No tenían ninguna red social.
Y que,
ni Facebook,
pero ¿sabes
ni
lo que pasa? ¿Qué hacen los padres ahora? ¿A mí está molestando?
Dale el móvil. ¿Sí? Le das el tuyo y el tuyo como entrada a todo. Pero es verdad que, a ver, no hay nada, no hay, es que ni pizca de comparación con la educación de hace 20 años, hace 15.
Y que hace 20 ahora. Nuestros padres trabajaban también, ¿eh? Sí. Que no es cierto,
sí,
que había siempre
alguien
en casa.
Lo que pasa es que era distinto. Siempre había una posibilidad, y no solo eso, sino yo no tuve tiempo para meterme en problemas. ¿Por qué? Porque me levantaba a las 6:30, a las 7 iba a entrenar natación, a las 8 entraba al cole, salía a las 12, iba a entrenar natación, y llegaba a comer, iba al cole por la tarde a natación, llegaba a las 9 de la noche y ni no te daba ganas de hacer nada, sino hacer la tarea y dormir otra vez, porque y así estaba de lunes a viernes, sábado competía. Ahora hay tanto tiempo libre.
Pero nos sentábamos, cenábamos juntos en familia,
en la misma
los
mesa.
Fines de semana, veíamos la tele juntos.
Había una sola tele, el 1-2-3 de los viernes.
Y no creamos que hemos cambiado tanto.
Que parece una tontería, pero que es que eso lo podemos hacer.
Eso hace y
yo lo hago, yo ceno, o intento cenar o almorzar, a veces por curro tengo que estar fuera en los almuerzos, pero una comida al día intento hacerla todos juntos.
En mi casa era así también.
Es very important. Y no nos olvidemos que hace 15 años estaban las BlackBerry,
tele.
Que no había
sin
móviles, tele. No. Hace 15 años estaban las BlackBerry.
Sí, pero no había lo que hay ahora.
Tantas redes sociales.
Hay demasiada cosa para que ellos tengan y se puedan entretener. Aún así, yo, por ejemplo, en casa seguimos teniendo... La niña tiene 17 años, pero sigue yendo ahora a volei. Llegó a ir a gimnasia rítmica, natación, pero siempre... Nosotros en nuestra casa el deporte es prioridad y hay que hacer un deporte, el que te dé la gana, pero hay que hacer un deporte. Y eso, quieras o no, pues te hace...
Llegar cansado.
Llegar cansado, tener más participación, es esa educación en el deporte, en la lucha, en el mejorarte,
es trabajar en equipo.
Exacto, todo eso, todo eso es muy importante.
Disciplina,
el socializar. Hay muchos niños que no son capaces ni de saludar, o sea, es que no sé, de socializar con la gente. Están como muy metidos en su maquinita.
Si salen a un centro comercial, los vas apoyados en un muro de un centro comercial, tres, y está cada uno con su móvil.
Exacto.
Y están teóricamente
quedando entre colegas.
Oye, nos tenemos que marchar, que se nos echa el tiempo encima. Y me he quedado un tema que para mí es muy importante, porque creo que es de la injusticia más grande. Y además es donde me voy a meter a ver hasta dónde llego. Y les leo el titular nada más para que se lo queden, por si la semana que viene se acuerdan. Los padres tienen derecho a una indemnización por negarles el plus de maternidad en la pensión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no el Tribunal Supremo, no el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en contra de la Seguridad Social Española, que obliga a los progenitores a acudir a los tribunales para que se les reconozca el plus, que han sido sometidos a una doble discriminación, porque la medida aprobada por el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy estuvo en vigor desde el 2016 al 2021 y solamente era de aplicación para las mujeres. Hablo de pensionistas inválidos que con una pensión teniendo hijos menores a cargo, las mujeres tenían un complemento salarial entre un 15 y un 5% y los hombres no tenían derecho. Y si quieren que el Estado español le reconozca ese derecho y se lo pague, tienen que ir a los tribunales de justicia, gracias a una resolución de la Unión Europea. De esto no se va a hablar.
No, porque no interesa.
No, esto no se va a hablar. Pero esto es igualdad, que tengamos que recurrir a la Unión Europea para que nos diga: los padres jubilados, pensionistas e inválidos tienen el mismo derecho que las madres jubiladas, pensionistas o inválidos.
O sea, que nos tenía que haber pagado. Yo digo nos tenía porque yo tengo una incapacidad inválido. Permanente total por el accidente.
Tú tienes el 15% de tu pensión de invalidez desde el año 2016 al año 2021. A las mujeres se la pusieron automáticamente. Los hombres, en el año 23...
¿Y del 2021 se derogó?
Se quitó la ley. Estuvo en vigor del 2016 al 2021. Un complemento salarial a esas pensiones.
O sea, que no hay igualdad.
Échate...
15% pasta, ¿eh?
Es pasta. 5 años.
¿Vas a ir a los tribunales?
Yo voy a ir. Sí. Para esto sí.
Vamos.
Porque me parece que es injusto. Me parece bien.